tenemos el lujo de que esté aquí con nosotros, de que haya venido acá a Nacional Rock. Rosario Blefari, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Yo antes decía que por ahí para los treintañeros, como yo, que soy una señora grande, Suárez ha significado como una parte muy importante de su vida. ¿Vos estás como... ¿soltás Suárez que te lo nombren tanto o le tenés cariño y bueno, ya...?
No, le tengo cariño y no,
en ningún
me
momento,
afecta,
en
no
ningún
me molesta.
Momento te hace la
tocar. Tipo, no basta, mis, no, es mi pasado. No. No, para nada, para no. nada. Porque aparte, como he seguido con otras cosas y
claro.
estoy, no sé, muy conectada con eso, entonces mi conexión con Suárez no la mantengo y no me al contrario, ni me produce nostalgia ni nada. Además, como el año pasado justo nos juntamos y tocamos
claro.
Por un documental que hizo Fernando Blanco sobre Suárez, entonces con la excusa del documental, en realidad... No, con la excusa del documental, mentira, eso lo digo como frase hecha en realidad, pero lo que pasó fue, nosotros ni nos imaginábamos nada ni pensábamos tocar. De hecho, cuando me dijeron de tocar que se estrenaba la película en el Festival de Mar del Plata, no, le dije, no, una locura.
Estrená la voz, hacé lo que quieras
claro,
vos. Pero
no, estrenen, claro, el programador de esa sección me dijo, y estaría buenísimo si tocan con Charlie. Ah, es una locura, no tocamos hace 1000 años.
Es que vos imaginate ellos, lo hacen el documental y no pueden conseguir que toques, es como que falta una parte para ellos en un punto.
Y bueno, a mí me parecía que estaba con el documental, pero bueno, ahí yo dije, bueno, le voy a preguntar a los chicos para no ser yo la que diga que no, pero pensando que todos deben decir no, es un delirio, y todos, o sea, me sorprendió que les dio ganas, y dijeron, ¿por qué no? Puede ser, y ahí tocamos, después tocamos en Mar del Plata, y después hicimos una fecha acá en Buen Capital, porque un montón de personas nos decían
claro.
como, qué egoísmo, no sé qué, ¿por qué le hicieron en Mar del Plata?
¿Y ahí cuánto hacía que no tocaban?
Y hacía 15 años exactamente,
wow.
porque mi hija tiene... 15, bueno, ahora cumplió 16.
¿Y qué dice tu hija? ¿Se da cuenta? O sea, ¿cae en la cuenta de lo que significó por ahí para un montón de personas Suárez? ¿O es como una banda que tuvo mamá, que no sé?
Sí, no sé. Ahora se fue dando cuenta. Creo que se dio cuenta mucho en esa situación.
Claro, en la juntada.
Porque ahí había gente de distintas generaciones, que fue lo que a nosotros más nos sorprendió. Que nosotros dijimos, bueno, ¿quién va a venir? Y van a venir, como decís, los
claro.
escucharon cuando tenían de los 15 a los... no sé, y no, era gente que también nunca nos había escuchado, que lo había escuchado después, que se la habían escuchado a sus padres,
claro,
y que ahora ya eran adolescentes o jóvenes.
O la gente que te mostró
increíble.
Bandas, a mí por ahí me pasa eso, me acuerdo de los primeros discos que iba escuchando, o la gente que escuchaba buena música, me acuerdo que tenía un disco de Suárez, era como bandas que estaban en la gente que escuchaba mucha música, como medio, medio eso. Y en el momento en el que hicieron esa juntada, no dijeron como, che... Nos pica la vuelta de vuelta.
Sí, nos gustó mucho, pero lo que no nos imaginábamos, o sea, nos encantó y la pasamos re bien y fue genial y fue como una especie de, como también como una recompensa a largo plazo, algo así también, porque primero nosotros nunca habíamos estado ante un público que fuera todo nuestro, porque no tocaba más nadie esa noche, o sea, no era
claro.
que vinieron a ver a otro.
Claro,
o sea,
claro.
Y bueno, les gusta, pero en realidad
había que
vinieron...
asumir que era por ustedes.
Era solo, no había forma de que, o sea, esa gente estaba ahí porque había venido a vernos a nosotros y nunca habíamos eso, visto todo nuestro público junto. Y menos, nos sorprendió más esto que te digo, de ver a la gente que no había sido nuestro público.
Totalmente.
O sea, como que las canciones habían seguido siendo escuchadas, eso nos sorprendió muchísimo. Pero no nos imaginábamos después de eso... como te haciendo como una rutina de banda.
Claro, claro.
Como porque también nos parecía que era como que nunca nos iba a alcanzar nada, ¿entendés?
Sí,
porque
sí.
siempre íbamos a querer como sentir la misma emoción de ese primer momento. Nada, es complicado.
Sí, más como un juego que algo.
Claro, exacto. Como para que no se caiga, como algo muy delicado.
Totalmente.
Y muy valioso. Pero eso nos quita que alguna vez vamos a volver a tocar. Incluso el documentalista de la primera parte es una primera parte.
Ah,
eso,
okay.
Eso lo supimos siempre, que lo iba a hacer en dos partes. Entonces, bueno, ahora que pasó esto, que no lo imaginábamos, sí nos imaginamos ahora que la segunda parte puede volver a reunirnos otra vez, incluso hacer como otro sector del repertorio. Porque
se
la
van a volver
parte...
locos. Los Suárez se van a volver locos. Y no, cómo, muy lindo. Con el correr de los años, ¿cómo ves como, por ahí suena re trillada la pregunta, pero es la manera por ahí que se me ocurre decirlo, como la escena de la música en cuanto a shows, a bandas, porque vos sos alguien que la viene viendo desde hace muchos
sí,
años.
Sí, es verdad. También lo veo desde hace mucho tiempo, sí, es verdad. Pero también, viste, que la mirada de cada persona es muy parcial.
Sí.
¿No? Por ahí no es lo mismo la visión que tiene, no sé, de la banda X que lo que pude ver desde mi lugar yo. Nunca paré de tocar, pero pasé por no sé, todo
por
tipo de situaciones.
Claro. Y cambiaron desde los lugares donde se tocaban, desde las reglas, desde...
Pasó Cromañón.
Por eso.
Pasó toda una época, por ejemplo, de recitales clandestinos,
De músico solo con la guitarra, después de Cromañón.
Solo con la guitarra. Yo tuve también un momento, por ejemplo, de sola con la guitarra, pero que me agarró porque estaba harta como de los problemas de sonido,
claro,
siempre. Y como de... Me agarró como una cuestión con la amplificación, como un hartazgo de la amplificación.
Sí.
Y la amplificación siempre como trayendo un problema, ¿no?
Claro, claro.
O exagerada en relación a la cantidad de gente también, ¿no? Como estás en un teatro o en un lugar chico o en un lugar, en un sótano o donde sea, que no necesita, y todo estás demasiado fuerte para que suene mal también, ¿no? Para sentir
sí,
más
sí, sí.
O para, ¡oh, qué viaje!
Sí, empeorando el plan.
Empeorando todo, claro. Entonces en un momento también me agarró eso, no tocaré nunca más con el amplificado, o sea, nunca más, no, para un tiempo por lo menos. Y tuve todo un tiempo que tocaba solamente sin micrófono, ni siquiera la voz, y en ámbitos donde pudiera sonar
acustiquísimo.
Sí, y eso, y que incluso también con otros músicos, pero que se escuchara nada con ni siquiera el micrófono. La voz así pelada, incluso si los instrumentos tenían que bajar para que se escuche la voz,
sí,
que se bajara, si al final es lo mismo. O sea, también cuando estás tocando una banda, lo que pasa es que ahí no podés controlar que la guitarra se empieza a subir,
claro,
se empieza a subir, o que desde la consola le empiezan a dar, o la batería, no sé, todo, y la voz queda como también como peleando en eso. En cambio, en el acústico nadie pelea porque... O sea, si querés escuchar, tenés que...
Y además todo el mundo tiene una especie de cariño con los acústicos, que son... Vos te pones en modo acústico también como espectador.
Es sí.
No es que estás esperando como un
que te
trash.
Rompa la cabeza.
No,
sí,
no,
sí,
totalmente.
Sí, sí. Y bueno, un tiempo también tuve de eso. Pero bueno, yendo más a tu pregunta, que tenía que ver más con la cuestión de la escena y qué sé yo. Ya te digo, siempre siento que cualquier observación al respecto es medio parcial y que puede llevar a no sé, a no hacer un panorama, ¿entendés?
Sí.
Y que sí sentí fue que en un momento cambió la forma de relacionarse entre los músicos. Eso lo vi muy claramente y pienso que no sé si habrá pasado en toda la escena, pero sí, por lo menos en donde yo me movía y por los lugares donde yo anduve, la relación con las otras bandas y con los músicos empezó a ser como más de como una camaradería mayor o un intercambio. Incluso, por ejemplo, tocar, vos tocas el bajo conmigo y
claro,
yo por ahí toco la guitarra con otro. Y
tu
por ahí,
público,
y
compartamos público.
Y no pasa nada, y no es como celos o como una cosa más... Sí. Así posesiva de o también no tanto eso la mística de la banda, es esta
sí,
banda y somos nosotros juntos y solo somos nosotros y nadie puede traicionar a este
claro,
perfecto. No sé, como
y algo,
grande, todo eso
algo del género que por ahí también se desdibujó un poco, que ya no es más tipo el rockero con el rockero y los rockeros van a ver rockeros, y hay un poco
sí,
también de
sí,
la canción como
sí, la canción se volvió como un poco más la estrella, es verdad, entonces no tanto desde las bandas, o sino como temas,
claro,
qué temas,
exacto,
las canciones que queremos escuchar, piensa el público más.
Exactamente.
Eso.
Ahora hablemos del presente, que tiene que ver con Sumo Montt, o por lo menos es parte de tu presente, no es el completo.
Exactamente, sí, sí, es verdad.
Pero igual me interesa como el inicio y la formación y el nombre y todo eso, toda esa data.
Bueno, en un momento después de esa época con mi banda solista que me pasó
sí,
lo que te contaba del hartazgo, de la amplificación y
de la mierda, el sí, sonido y
todo, sí, paré con la banda con la que venía tocando en ese con mi proyecto solista, que tenía varios discos ya. Y Privilegio había sido el último. Eran discos bastante rockeros. El primero, que es Estaciones, era, no era tan así, pero ya se fue poniendo como cada vez más rockero, y el último privilegio era bastante fogoso, digamos, así, por decirlo de alguna manera, y eléctrico y fuerte y rápido. Y bueno, llegué a ese punto y pensé como que tenía ganas de volver a formar una banda y que la banda tuviera ese carácter de que todos son como pilares iguales de la misma situación, digamos, sí. ¿No? No como tener el peso de solista y andar como remando eso, de alguna manera sentir el peso de mi nombre también, ¿no? ¿Y cómo se llama la banda? Pero también vamos a tocar en algún lugar, y Rosario Blefa.
Claro, la banda de Rosario, el guitarrista de Rosario Blefa.
Eso, todos los veía, sí. Todos me daban cosas por mis compañeros, y de hecho teníamos un funcionamiento bastante de banda, pero por el nombre pasaba. Entonces dije, no, voy a hacer una banda nueva, ¿por qué no? Y con quién me gustaría. Entonces pensé a quién llamar, quiénes podían querer ser mis socios, así de igual a igual, sí. Y pensé en Gustavo Monsalvo en la guitarra, que es el guitarrista del Mató,
sí,
también bueno. Ahora tiene otro proyecto paralelo, Obol, con uno de los Faunos y no me acuerdo quién, con él creo, con Javier de los Faunos.
Qué tremenda toda esa troupe, como...
Sí, los platenses. Y bueno, ellos los platenses, hablando sí. De ese, haciendo una pequeña digresión, que tienen justamente, creo que algo que contagió a las bandas, incluso acá de Capital, un poco de compañeras de ese afines con ellos, sí. Es esto de que te decía antes de esa cierta como promiscuidad musical, tipo toco con este, toco con claro. El otro, qué sí, sé yo, sí. Eso es pasa allá. Y en realidad fue como que se exportó.
Contagió a Capital.
Sí, se sí. Contagió porque empezaron a tocar algunos con algunos de ellos, entonces empezó esa modalidad circular también por acá.
Sí, pasa mucho también en Córdoba, Buenos Aires, con las bandas de Córdoba. Y
también.
Que les gustan las bandas de acá y canta.
Bueno, Mendoza, uno. Neuquén, empezó sí. se empezó a abrir. Atrás hay truenos que vinieron de Neuquén, sí. Mi amigo Invencible de Mendoza. Bueno, eso, un montón más, pero digo, nombro esos como ejemplos de que empezó a circular eso, y de hecho todos son como, colaboraron en el disco de este, o tocaron, o eso, se extendió eso. Y bueno, Gustavo, porque me gustaba mucho cómo tocaba la guitarra, y además por ciertas cosas que yo veía cuando compartía alguna fecha con el Mató y todo, que es una relación con el instrumento y con el tocar, que me caía bien también.
Eso te iba a preguntar, como, además de cómo tocan, ¿qué otras cosas son como también a lo largo de los años, como
cosas,
qué mirás?
No sé, cómo dobla el cable, ¿entendés? Claro, la guitarra, claro. La forma, el cuidado, o ese momento, que la actitud que tiene en ese momento cuando va a tocar, yo eso lo veía en el camarín, o sea, veía claro. Como esa otra cosa, además de lo que se ve en el escenario y lo que suena. Entonces me parecía que me gustaba eso, me parecía algo afín y que podía ser un buen socio. Y después Tifa Rex, que es el baterista, es el de los Reyes del Falsete, es baterista de Reyes del Falsete, también toca con Lito Nevia, todos los Reyes del Falsete son muchas veces la banda de Lito,
claro,
Nevia.
Sí.
Entonces ves también, de nuevo, otra cosa, él es del sur, bueno, La Plata también está en el sur, pero es de Adrogué, otra zona, y me gustaba de él que como baterista, siempre que nos habíamos cruzado y lo había visto tocar, como una entrega total, como deja todo, es sí, el sí, típico sí. Que deja todo y no se guarda nada, como una acróbata también, como hasta a veces arreglos que sí, no va a llegar para meter esa vuelta que hace en el aire y cae tres veces
y lo hace
y llega. Y bueno, que eso me encantaba en la batería. Y después Marcos Díaz, que es genial, él toca también en una banda que se llama Bosques y también tiene una cosa del solo, que es Entidad Animada, que está buenísima también, como instrumental, es medio experimental,
gran nombre.
Buenísimo, Entidad Animada, además es precioso lo que hace. Y bueno, él de bajista. Y de él, bueno, me gustaban también las bandas estas cosas que tenía como más experimentales, psicodélicas, Bosques es así, como instrumental, psicodélico. Y bueno, también me cayó muy bien él personalmente, lo juntamos y encantó como su forma de ser. Los tres son muy para, como para adelante, claro. Vamos, muy compañeros, muy fácil la
en
relación
la misma
enseguida.
Sintonía de...
Y no éramos amigos ni nada, ¿eh? Habíamos cruzado así, y distintas edades, todo. Y sin embargo, enseguida dije, ay, mira qué fácil que era.
Así
otra
fue.
Banda, ¿no?
Es que por ahí cuando vas con esa energía también se resuelve.
Totalmente, totalmente. Aparte es que el impulso era ese, tipo como, claro. Quieren todos ser parte de algo que... Yo tenía unas canciones, eso es verdad, tenía un montón de canciones que le empecé a mostrar y que enseguida las tomaron y las empezamos a tocar y funcionaban. Apenas alguna se trababa un poquito, agarrábamos otra. Y las entendían perfecto y a dónde, cómo las interpretaban, o sea, siempre hay una traducción,
sí.
¿No? Obviamente, a banda, pues yo les mostraba un demito, una cosa así con la guitarra, sí. O con algún ritmo y nada más.
Les faltaba como el ellos.
El digamos. Ellos y la traducción que ellos hacían, sí. Ellos era impecable para mirar, así me lo
claro,
podía
claro,
imaginar. O sea,
totalmente.
No había nada que se me empezara a complicar, como porque tranquilamente podía pasar que lo agarraran los temas para el lado de, no sé,
sí,
cada
sí.
uno ponele que no lo que
sí,
no
en otro idioma.
Un lado raro, claro. Y no sé qué hubiera hecho.
Y ahí le metimos,
grabamos un disco. El nombre, no le encontrábamos un nombre, no sabíamos qué nombre ponerle, qué sé yo. Y yo había, un tiempo atrás, había soñado medio una cosa donde aparecía el nombre de Sue Monmont, que era como que yo veía eso escrito y decía, qué buen nombre, es el nombre de una
suena
banda.
Suena hermoso, es como, no sé qué corno quiere decir.
No quiere decir nada en realidad.
No quiere decir nada, claro.
No, porque fue medio un sueño. Y yo no se lo pensaba poner a esa banda. Dije, qué buen nombre este. Y abrí un Facebook solamente que medio como para no olvidarme.
Para registrarlo.
Totalmente. Dije, que algún día será algo, qué sé yo, no sé.
Es espectacular.
Y no me animaba a decirle a los chicos porque pensamos mil nombres y a ninguno nos convencía, a ninguno. Todos decíamos lista de 20 nombres, a ninguno le gustaba a ninguno. Y hasta que le dije, miren, yo tengo este que lo guardé, que es una cosa que soñé. Y todos dijeron, bueno,
muero.
Sí, vamos con este.
Yo pensé que iba a ser, no sé, un significado de algo en francés, me imaginaba yo.
Tiene como un sueño, sí, un sonidito sí. Así de francés, pero no.
No, la explicación no. Es muchísimo mejor, superó la...
Aparte, lo que me acuerdo era que yo lo veía escrito. O sea, como medio cuando estás quedando dormida,
sí.
¿Viste? No era un sueño, sino era la ensoñación.
Sí, como algo. Bueno, qué bueno que te acordaste.
Sí.
Ahora tienen una fecha, el 17, sábado 17 de junio, en el Conex.
En el Conex, es una fecha de chicas, porque están,
salvo
mis compañeros, están las Kellys
sí.
Y las ligas menores. Así que
increíble.
Está bueno, es como tres bandas con alta presencia femenina. Y
además el Conex, que es espectacular.
En el Conex, así que
este horario, 23:55 arranca, medianoche.
Sí, es como de la
algo
medianoche.
Claro, sí. Ahí en la parte del fondo.
Exacto.
En la parte
sí.
De adentro, espectacular.
Sí.
Bien, vamos a escuchar algunos temas.
Bueno.
Así nos vamos poniendo en tono. Y después a la vuelta, por supuesto que le voy a pedir a Rosario temas en vivo.
Fueron lindos esos tiempos. soledad cruzando toda la ciudad en medio de un enojo repentino. Al volver podés creer que no te importa nada y que sos capaz de hacerlo. Que podés perderlo todo ahora mismo y nada va a cambiar. El mundo no despertará y el sueño. Como aquel piloto suicida del amor que se niega a la pasión por desatino sin entender que de antemano está todo perdido. Alguien como él ya tomó una decisión y ahora viaja en otro motor, copiloto de su propio destino. Una idea insoportable para alguien como yo, que no cree en lo inevitable, pero escribe su canción.
Hola Rosario, soy Santi Adano de Julio y Agosto. Me llamaron de la producción del programa para que te dejara un saludo, así que acá estoy. El año pasado o el otro tuvimos la suerte de hacerles la música para uno de los podcasts de Los Cartógrafos y en el verano nos cruzamos en Meliquina, toqué ahí con ustedes. Así que celebro esos encuentros, espero cruzarte pronto en alguna. Con Julio y Agosto nos gusta mucho lo que haces, así que te mandamos un abrazo.
Hey, qué bueno. Ah, qué lindo.
El tierno de Santi.
Divino.
Así que anduvieron ahí haciendo música. Justo te iba a preguntar por el podcast. Ahí estás también con Nauert, un genio.
Sí. Ahí somos Romina Sanelato, Nahuel Ugacio. Sí. O Nauert.
Nahuel
Ugacio.
Para los amigos.
Y yo, que somos. Ellos en realidad me buscaron a mí. Porque querían hacer un programa de radio, todo empezó así y terminamos haciendo un podcast que, la idea en el momento que empezamos a hablar y cómo sería, fue que nosotros no habláramos como comentando las cosas, sino que se pudiera ver, sentir, escuchar, acceder a la obra. Entonces ahí decidimos que era un fragmento de literatura narrativa,
sí,
actual, de escritores que estuvieran vivos y que algunos músicos ir invitándolos que intervinieran esto, no lo pensaran como musicalizarlo, sino que hicieran algo, entraran en diálogo con ese texto, en un audio, y que lo leyera un actor o una actriz, una lectura, ¿no?
¿Hay siempre dos
invitados
por episodio? ¿O?
Serían tres, escritor, claro, el músico y la voz, la
y
actriz.
Y estuvieron en la Feria del Libro, ¿no?
Estuvimos lo último fue en la Feria del Libro, que porque en vivo lo hacemos también y ahí es como tiene otro carácter,
claro,
¿no? Pero bueno, es igual el mismo espíritu, que siempre es un texto, actores y músicos, y estaban Gusti Gonzalo justo y ¿cómo se llama? El príncipe idiota, ¿cómo se llama? Mi amigo invencible.
Sí.
No me sale el nombre.
No me sale el nombre.
Bueno,
él.
Bueno, pero perdóname. Igual si me escuchas.
Sí, se recopan aparte con esa idea porque está buenísimo.
Sí. Los músicos enseguida se enganchan, incluso el que por ahí, Santi, pasó, que no estaba muy convencido. Me acuerdo cuando la primera vez que lo invitamos, que era como improvisación total.
¿Sí?
No, pero yo no soy improvisar. Y después se reenganchó.
Aparte, el podcast tiene algo que es como que vos le tenés que explicar a alguien. Bueno, es radio, no, pero bueno, es grabado, no, pero bueno, es como un blog, no, pero... Pero bueno, es como que cada vez más... Es como el Netflix, claro, el Netflix de la radio. El Netflix del audio sería... Porque sí. No tiene como el vivo de la radio, pero es medio parecido el formato un poco.
Y sí, es eso a demanda, se dice, ¿no?
Claro. Y te copa, como que siguen...
Sí, sí, me encanta porque vamos sacando esos episodios. De hecho, ahora tenemos pensado también como una nueva manera como de agitarlo eso, sí. para que circule. Porque si no, queda como...
De nicho.
O sea, vos lo vas tirando y vas sí. lanzando los episodios y... El otro día se nos ocurrió una idea para como que ahora, como si fuera que entra un viento y todos los episodios...
Totalmente.
Como que
se
todos...
Se viraliza.
Claro, que los episodios sean... que eso, que puedes agarrar cualquier episodio y escuchar, ¿no? Sí,
como,
que, no
claro.
que no esté tanto... Nosotros le damos mucha importancia a eso, como al lanzamiento. Tipo, cada 15 días sale uno. Ahora el lunes que viene, por ejemplo, hay un nuevo episodio.
¿Y quién lo edita? ¿Alguno de ustedes o los chicos del podcast?
No, los músicos hacen la primera edición con la voz. Por ejemplo,
sí.
los Julio y Agosto recibieron el archivo de audio con la voz leyendo el texto y trabajaron con eso, y esa mezcla con la música que hicieron y la voz la hacen ellos. Después nosotros le ponemos unos copetes que le llamamos, donde presentamos.
Ah, perfecto.
Solamente, nuestra única intervención es que los presentamos. ¿Quién es quién? ¿Quiénes son los que van a interpretar este,
claro.
este episodio? Sería.
Muy buena idea. ¿Y dónde se puede escuchar los cartógrafos?
Y eso se puede escuchar en Spotify.
Ah, están los capítulos ahí.
Sí, y
perfecto.
En SoundCloud.
Buenísimo.
También.
Bueno, llegó el momento y lo que yo voy a hacer es pedirle, por supuesto, la primera canción en vivo, que ¿cuál será?
Viento helado.
Bien, adelante.
Arman nuestra noche las campanas, llevando todo lo que viene pasarán, y el horizonte se desarma entre las hojas. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca. Que veo cuando voy a decir no, fuera del día y de todo lo que creo. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca. Lo que se gana